Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ya suenan los tres toques del llamador, como cuando el mayordomo llama a sus hermanos antes de levantar el paso. Es la señal de que todo está listo. Un año más, como decía Carlos Herrera, os llamo a la gloria. A la gloria de una semana que cuenta el tiempo al revés. Todo está preparado. Comienza la semana más importante en el calendario de los vallisoletanos. Ahora solo queda mirar al cielo y confiar en que el tiempo acompañe. De ello hablaremos con quien más sabe de esto. Porque estos días no se viven en casa, se pisan las calles, se abrazan las aceras y se acompaña a nuestras cofradías. Como cofrades, si es posible, como devotos, como espectadores o como vallisoletanos con el alma dispuesta. Porque lo que desfila no son solo pasos, sino el trabajo, la fe y la emoción de todo un año. Te saluda Diego Arias Madero, Mader, encendemos el hachón. Dicen que la mejor forma de asegurar el futuro es sembrarlo desde hoy. Y eso es justo lo que está haciendo la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, abrir sus puertas y también los corazones de los más pequeños. Durante estos días, los colegios se asoman al mundo cofrade de la mano de quienes viven la Semana Santa todo el año para descubrir qué hay detrás de un hábito, de una procesión, de una cofradía, porque el relevo generacional no se improvisa, se cultiva con cercanía, con pasión y con ejemplo. Hoy en el Hachón nos acompaña Eva Guadián, su presidenta, para contarnos cómo son estas visitas. ¿Y qué descubren los niños cuando entran por primera vez en ese pequeño universo que pronto también sentirán como suyo?
Buenas tardes, Diego. Pues mira, sí, esta semana, lunes, martes y miércoles, recibimos a tres colegios distintos. Dos de aquí son todos del barrio, pero bueno, uno, el Carmen, que le tenemos muy cerquita, viene Virgen Niña, y el miércoles vendrá, este año que es la primera vez que viene, el Colegio de Jesuitinas. La verdad es que llevamos ya haciéndolo 4 o 5 años y cada año te sorprenden más, porque te hacen preguntas que a lo mejor no se te pasarían ni por la cabeza a ti, son súper curiosos. Y les llama mucho la atención porque, bueno, nosotros les explicamos brevemente la historia de la cofradía, porque son niños normalmente de segundo de primaria, tercero, cuarto, hasta sexto. Entonces, bueno, tampoco les puedes explicar la historia densa de la cofradía, porque si no se te dispersan. Y les enseñamos un hábito, se le ponemos, les enseñamos las mantillas, yo les dejo que toquen lo que es una peineta, les enseñamos las medallas, las cogen, los escudos, les ponemos la mantilla y luego hacemos unos grupos con ellos y unos les explicamos el montaje que tenemos ese año del quinario, que siempre suele estar la Virgen de los Dolores, otros ven las andas de la Virgen que ya las tenemos montadas. Les enseñamos los toques, ellos, los que llegan, se ponen debajo y tocan, prueban cómo tocan, te preguntan las iconografías que tienen, los pasos que son. Otros se meten debajo, por ejemplo, del paso de la Exaltación, pues se meten debajo de él, les levantamos las faldas, ellos se meten debajo, se sientan, les llama la atención los varales que tienen puestos los nombres de los cofrades. Y otro grupo, pues por ejemplo, va a la capilla donde tenemos las insignias y están los patrones de la cofradía, que son la Sagrada Familia. Ven el libro de reglas, le enseñamos el libro de reglas, les explicamos un poco lo que es. Ellos tocan las carracas, las matracas que tenemos. A mí me gusta sobre todo que ellos lo vean como más cercano a ellos, que lo ven en la calle y a lo mejor te ven muy serio, que ellos puedan palpar y ver desde dentro lo que es una cofradía.
Y seguimos hablando del futuro de la Semana Santa, de esos pequeños gestos que hoy siembran la pasión que mañana caminará por nuestras calles. Estos días son muchos los colegios de Valladolid que se implican para acercar la Semana Santa a los más pequeños. Uno de los mejores ejemplos es el Colegio Amor de Dios, que mañana celebrará su ya tradicional procesión infantil. Más de 10 años lleva esta iniciativa formando cofrades y sembrando emociones. Los niños preparan sus pasos, se visten con hábitos y desfilan con la misma ilusión y el mismo respeto que los mayores. Porque el alma de la Semana Santa no entiende de edades, pero sí de sentimientos. Además, en esta ocasión tendrán el honor de contar con Ángel Cuaresma, que será el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa Infantil. Hablamos con Virginia Sáez, una de las profesoras responsables de este emotivo acto, para que nos cuente cómo se va a desarrollar esta celebración y cómo los niños viven su primera gran cita con la Semana Santa vallisoletana.
Hola Diego, buenas tardes. Mira, pues la verdad es que tenemos una emoción tremenda porque ya desde hace unas semanas llevamos preparando toda nuestra pequeña procesión y bueno, pues la verdad es que los niños están súper entusiasmados, las profes también. Y bueno, este año tenemos alguna otra novedad que si quieres te la cuento o esperamos a mañana que va a ser sorpresa. Pues mira, la verdad que teníamos que darle como algo especial a nuestra pequeña procesión, puesto que este año cumplimos ya 10 años y entonces pues pensando a ver qué podíamos hacer así pues que sea especial y sobre todo que tenga ese carisma, amor de Dios que nosotros llevamos en nuestro cole, y pensamos ampliarlo a nuestros alumnos de primaria. Entonces, este año procesionan con nosotros hasta tercero de primaria y nos acompaña todo el cole viendo la procesión. Además, contamos con la banda que nos acompaña como todos estos años anteriores, y como plus este año y novedad tenemos una iniciativa por parte del Departamento de Música que van a crear una banda, bueno, han creado una banda que también van a acompañar a uno de nuestros pasos. Así que estamos un poquito a la expectativa de ver cómo va a salir todo, que sabemos y tenemos fe que va a salir todo fenomenal. Y bueno, pues esperando también que vosotros disfrutéis y que disfruten todas nuestras familias de nuestra pequeña procesión.
La Semana Santa no solo es un tiempo de devoción y recogimiento, sino también una oportunidad para extender la mano a quienes más lo necesitan. Este espíritu de solidaridad se ve reflejado en la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado, que estos días pone en marcha una campaña solidaria a favor de la Fundación Juegaterapia, una causa que lucha por mejorar la vida de los niños y niñas afectadas por el cáncer, llevando a los hospitales la magia del juego. Para hablarnos de esta campaña, de cómo se va a desarrollar y de la importancia de colaborar en estos actos, tenemos con nosotros a Jordi Rovira, presidente de la cofradía.
Mira, la cofradía empezamos el año pasado colaborando con la Fundación Juegaterapia. Entonces, pues lo que hacemos es esto, hacemos una pulsera. El nombre de la cofradía, en colaboración con Fundación Juegaterapia. El año pasado hicimos una, este año hacemos otra, es prácticamente igual, cambian los colores para que nosotros mismos, los cofrades, ¿no?, que somos los que nos gusta llevar nuestra pulsera, y todos nuestros amigos, pues la llevan. Es un trabajo que va a favor de Juegaterapia y nos encantaría pues que todo el mundo pudiera responder como hizo el año pasado, ¿no?, que gracias a ellos nos agradeció la Fundación el esfuerzo, y el esfuerzo no es nuestro, es de todos los que cada uno de los que han ido cogiendo, adquiriendo esa pulsera.
Además, Jordi nos comparte una iniciativa muy especial que han llevado a cabo recientemente, una actividad con personas invidentes de la ONCE que pudieron tocar varias de las imágenes de la cofradía, una forma preciosa de acercar la Semana Santa desde el tacto y la emoción. En esa misma línea ya están preparando para mayo una actividad similar dirigida a personas con discapacidad, reforzando su compromiso con una Semana Santa más accesible e inclusiva.
Uy, esto fue una experiencia muy bonita el sábado pasado. Porque estamos acostumbrados a ponernos en una acera y ver nuestras procesiones, ¿no?, y verla, observar la belleza de nuestras tallas, de nuestros emblemas, de nuestros seres, ¿no? Y claro, pues viendo que, sabiendo, siendo consciente de que hay gente que tiene más dificultad, pues propusimos a la ONCE como una experiencia piloto a conocer nuestras imágenes, a conocer nuestra historia. Y entonces, pues el sábado pasado vinieron unas 15 personas. Y bueno, pues tocando las imágenes con unos guantes de nitrilo, ¿no?, que pues bueno, igual que hacemos a la hora de subir las imágenes, pues la protección de ellas, quitándonos los anillos, las pulseras, los relojes, pues ellos igual, y tocando las imágenes y explicándoles lo que fue algo realmente emocionante, porque las, cómo te lo agradecían, ¿no? Y muy bonito, y luego lo vamos a hacer, lo vamos a repetir ya con el centro, con el Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual del Ayuntamiento, pero esto lo vamos a hacer ya en el mes de mayo. Y bueno, pues está bien, bajamos el otro día bajamos el Cristo y lo hicimos con el Cristo Resucitado y con la Cruz Guía, que bueno, pues a la gente se lo vas explicando y vas aprendiendo de cómo son capaces de observarlo.
La Semana Santa, como sabéis, es una de las épocas más esperadas en Valladolid, pero también una de las que más depende del caprichoso comportamiento del tiempo. Este 2025, como cada año, surgen las dudas. ¿Lloverá? ¿Tendremos sol? ¿Nos acompañará el frío? Para ayudarnos a despejar esas incógnitas, contamos con la voz de un experto, Antonio Delgado, físico y catedrático de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, cofrade y apasionado de la meteorología. Vamos a escuchar lo que nos cuenta sobre los primeros indicios del tiempo para este arranque de la Semana Santa en Valladolid.
Bueno, pues como supongo que todos los oyentes saben, porque la gente ya pregunta desde hace mucho tiempo, la Semana Santa va a comenzar inestable. En Valladolid se espera lluvia de carácter disperso, y eso quiero decirlo, son carácter disperso y muy localizado, pues empezando posiblemente ya desde el jueves de Pasión y mejorando hacia el final de la Semana Santa. Ahora mismo estoy viendo la última predicción para la ciudad de Valladolid. No se ven grandes acumulados. Es posible que llueva solo por la mañana y no por la tarde. O viceversa, es posible que solo llueva 2 horas. No se ven frentes continuados de día tras día de lluvia, sino más bien chubascos dispersos y muy localizados. Que el año pasado, si recuerdas, la primera parte de la Semana Santa era una dana y la segunda parte fue una borrasca. De momento parece que tendremos la dana, pero la borrasca, que si la hubiera, creo que no afectaría tanto.
Miramos al cielo, sentimos el viento y abrimos la aplicación del tiempo en nuestros teléfonos. En Semana Santa todos nos volvemos un poco meteorólogos. ¿Pero hasta qué punto son fiables estas aplicaciones que consultamos cada hora? ¿Sirven realmente para algo o solo para alimentar nuestra incertidumbre? Antonio Delgado nos ayuda a entender qué hay de cierto en todo esto y si de verdad podemos fiarnos del meteorólogo que llevamos en el bolsillo.
Las aplicaciones te sirven más o menos para decirte la temperatura o para decirte si va a estar nublado, igual para decirte si va a llover. Pero para conocer una predicción por horas, ninguna aplicación vale. Ni siquiera la página web de la EMET, que uno se va a Valladolid, te salen unas maravillosas predicciones por horas. Esa no las ha hecho una persona. Eso no lo ha hecho, no es algo que el hombre ha metido mano para configurar. La predicción por horas la puede hacer una persona, pero no se hace públicamente. El AEMET la puede hacer, pero tienes que tener un contacto con el AEMET para que te la haga. A tan largo plazo, las predicciones meteorológicas se basan en modelos globales y lo único que te dan son pinceladas. Como te estoy diciendo yo, pues los días pueden ser inestables, pero no te he dado ningún intervalo de lluvia porque no se sabe. Es más o menos darte una visión global de cómo van a ser los días.
Hay gestos, símbolos y costumbres que vemos cada año, pero que pocas veces nos paramos en preguntar por qué están ahí. En esta sección, Rodrigo Cabezudo, responsable del blog Valladolid es Pasión, nos abre los ojos a ese otro lado de la Semana Santa que no siempre se ve, pero que tiene mucho que contar. Buenas tardes, Rodrigo, ¿qué nos vas a explicar hoy?
Buenas tardes, Diego. Pues llegamos al último hachón y lo hacemos ya en las vísperas de la Semana Santa, semana que iniciaremos el Domingo de Ramos, aunque como bien sabemos ya se celebrarán procesiones desde este viernes de Dolores. El domingo, y esperemos que el tiempo lo permita, celebraremos la entrada de Cristo en la Ciudad Santa de Jerusalén. Pero ¿qué simbología esconde este hecho que da inicio a nuestra Semana Santa? El Domingo de Ramos Jesús entra en una Jerusalén dispuesta ya a celebrar la Pascua, una ciudad que incluso se decía que llegaba a albergar a más de 1 millón de personas llegadas de toda Judea y que incluso pernoctaban en el Monte de los Olivos durante aquellos días al no existir alojamiento para todos. Como decimos, Jesús llega a Jerusalén 5 días antes de su pasión y muerte, y esto no es algo casual. Como saben, en la Pascua judía se sacrifica un cordero, el cordero pascual, algo que se remonta al episodio del sacrificio del cordero en Egipto, cuando Moisés ordenó a los israelitas que sacrificaran un cordero puro y sin mancha y marcaran las puertas de su casa con su sangre, sangre que simboliza la protección divina y la liberación del pueblo elegido. Estos corderos puros y sin manchas nacían y se criaban precisamente en Belén, y debían comprarse con las monedas del templo de Jerusalén, teniendo que estar preparados para su sacrificio 4 días antes. Premisas y preceptos que Cristo cumple como Cordero de Dios, naciendo en Belén, siendo comprado o traicionado por Judas a cambio de las monedas del templo, y estando ya preparado en el lugar de su sacrificio Jerusalén 4 días antes, esto es, tras su entrada triunfal en la Ciudad Santa el Domingo de Ramos. ¿Y cómo entra Jesús? Pues sabemos, bien lo sabemos, sobre todo los niños, a lomos de una borriquilla. El asno, símbolo de mansedumbre, lo es también de realeza, porque cuando los reyes judíos entraban en las ciudades lo hacían en señal de guerra a lomos de un caballo, pero cuando lo hacían en señal de paz entraban montados sobre un asno o un pollino. Algo que ya había anunciado el profeta Zacarías alrededor de 500 años antes de Cristo, cuando dijo: «He aquí tu rey, viene a ti manso y sentado sobre un asno». Y como sabemos, gracias a los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, las personas a su paso agitaban ramas de árboles, aunque no se hace referencia explícita a qué especie de árbol se trataba. Sin embargo, se presupone que fueron hojas de palmera, laureles y ramas de olivo, los árboles más comunes que hay en la zona. Ramas que, como sabemos, se quemarán en la vigilia pascual para hacer renacer el fuego que encenderá el cirio y cuyas cenizas no serán de nuevo impuestas el próximo miércoles de ceniza, cuando vuelva a comenzar la cuaresma y volvamos a recorrer de achón en achón los días que nos separan de esta semana que esperamos con tanta ansia durante todo el año y que ya está llamando a las puertas. Por cierto, ¿saben de dónde viene la palabra achón? Pues viene del latín facula, que significa antorcha pequeña y que evolucionó al castellano antiguo como facchón o fachón, cambiando posteriormente la F inicial por una H muda. Ahora sí, terminamos este recorrido por algunos de los porqués que envuelven nuestra Semana Santa. Ahora es el tiempo de que nuestro achón se apague para que se enciendan los de todos y cada uno de los cofrades de esta ciudad. Ha sido un placer acompañarles en este camino.
Apuramos los últimos días de Cuaresma y aunque la Semana Santa ya asoma en el calendario, las cofradías siguen activas con cultos y momentos de preparación. Si no quieres perderte nada, toma nota porque Rodrigo Cabezudo nos trae como cada semana la agenda cofrade.
Pues para esta Semana de Pasión y los primeros días de la Semana Santa, la agenda de cultos y actos se mezcla con las primeras procesiones que, si el tiempo lo permite, viviremos en nuestras calles. Hoy continúan las novenas a las Vírgenes de los Dolores de la Santa Vera Cruz y de las Angustias a las 8 de la tarde en sus respectivos templos. También lo hace el quinario de que la Exaltación de la Cruz celebra en honor de sus titulares a las 7:30 en la Iglesia del Carmen hasta el mismo Viernes de Dolores. Y comienzan nuevos cultos, el Triduo al Cristo de la Luz a las 7 en la Capilla Universitaria del Palacio de Santa Cruz, el de María Santísima de la Caridad a las 7:15 en la Iglesia de la Antigua, el del Cristo del Consuelo a las 8 en San Benito y el de la Santa Cruz también a las 8 en la Inmaculada. Todos ellos se prolongarán hasta el Viernes de Dolores. Mañana jueves por la mañana en el Colegio Amor de Dios a la 1:30, procesión infantil y pregón a cargo de Ángel Cuaresma, y durante todo el día besapía al Santo Cristo de la Buena Muerte en la Iglesia del Carmen de las Delicias. Además se iniciarán otros dos cultos, el Triduo al Cristo Despojado y a Nuestra Señora de la Amargura a las 8 en San Andrés y el del Cristo Yacente en el Convento de San Joaquín y Santa Ana a las 8:15 de la tarde. Por otro lado, mañana jueves terminará la novena a la Dolorosa de la Veracruz con la bajada solemne de la imagen acompañada de la agrupación musical del Cristo del Perdón. Y llegamos al Viernes de Dolores con varias citas ineludibles. Durante todo el día besapía a Nuestra Señora de los Dolores coronada de la Veracruz y a los titulares de la cofradía del Santísimo Cristo Despojado en San Andrés, que también permanecerán a la veneración de los fieles en la jornada del sábado. A las 12 de la mañana, presentación del catálogo de la exposición 100 años de Semana Santa en la Iglesia de la Pasión, y al anochecer, la bajada y traslado de la Virgen de las Angustias desde su camarín al altar mayor al finalizar la novena, y el descenso de nuestro Padre Jesús Nazareno de su altar tras la misa de las 8:15. Sábado de Pasión, durante todo el día, besapía a Nuestra Señora de las Angustias en su templo penitencial, al Santísimo Cristo del Prendimiento en San Nicolás y besamanos a María Santísima de la Caridad en la Iglesia de la Antigua. Y ya iniciada la Semana Santa, apúntense varias citas ineludibles y que, por cierto, podrán encontrar en la guía Valladolid Cofrade. El Lunes Santo besamanos a la Virgen de la Soledad de los Franciscanos en el Convento de Santa Isabel y descenso del Cristo de la Luz, que permanecerá expuesto en su capilla a la veneración de los fieles los días de lunes, martes y miércoles santo. Y cerramos esta agenda con una recomendación. Durante estos días salgan a la calle, sean cofrades de fila y de acera. Visiten nuestras iglesias, recen, colaboren con las bolsas de caridad de las cofradías, embriáguense de los olores y los sonidos de esta semana de ensueño y, sobre todo, sean muy felices. La Semana Santa tiene un secreto y es que ya sabemos cómo acaba. Felices Pascuas de Resurrección del Año de la Esperanza.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Continuamos en el achón de COPE. Te saluda Diego Arias Madero Mader. La Semana Santa es sin duda uno de los momentos más esperados del año para nuestras cofradías. Pero no debemos olvidar que su labor no se limita solo a esos 10 días de procesiones. Las cofradías trabajan durante todo el año organizando actividades, proyectando iniciativas. Un ejemplo claro de este trabajo constante es el de la Cofradía de las Angustias, que este año ha emprendido una misión evangelizadora muy especial. En el marco del Jubileo Universal de 2025, la Virgen de las Angustias recorrerá varios barrios de Valladolid este otoño, y la culminación de esta misión será una procesión extraordinaria desde la Catedral, además de unas jornadas formativas durante el mes de mayo. Para hablarnos de este hermoso proyecto, de su desarrollo y de su trascendencia, tenemos con nosotros a Alejandro Carrión, secretario de la Cofradía de las Angustias.
Bueno, la Cofradía, la Virgen de las Angustias, ya ha participado en más misiones y, de hecho, en los libros de actas y en las crónicas de la ciudad, así figura. En esta ocasión, pues, se toma como base el año jubilar. No sé si los oyentes se recordarán, pero hace 25 años, en el año 2000, ya salió la Virgen con este motivo y fue hasta la Catedral. En este año jubilar hemos pensado que había que ser algo más ambiciosos y llegar a donde normalmente no llegamos. Por eso la Virgen llegará a la catedral, sí, pero después de estar 10 días en diferentes templos de la ciudad, en lugares donde habitualmente no va, nunca la ven allí sus vecinos, son los vecinos los que vienen a verla cuando sale por las calles en Semana Santa o a visitarla en su iglesia el resto del año. Pues la primera etapa llega hasta la iglesia de Santa Clara. Recorremos un poco, no mucho, pero una parte de la rondilla e intentaremos hacer algunos actos con instituciones destacadas del barrio. Recuerdo ahora, no te voy a hacer una relación exhaustiva, pero bueno, la residencia de las Angélicas, los ancianos, porque la misión tiene como base lo que la bula de su santidad ha dictado con motivo de este año jubilar, y son la atención a los más desfavorecidos. De ellos pues están los enfermos, los ancianos, los pobres, los jóvenes también, que son el futuro y los que dentro de 25 años, en el próximo año jubilar, tienen que ser los cristianos que nos empujen, a los que ya hemos pasado una época, a seguir participando de la vida cristiana de la ciudad, y también llamando a los nuevos, a los más pequeños. La siguiente etapa finalizará en el convento de las Hermanas de la Cruz, en Las Delicias. Ahí también estaremos 3 días, y también con actividades muy concretas. Bueno, ya las Hermanas de la Cruz tienen una labor social tan ingente con la que venimos colaborando desde hace ya bastantes años, y también pues tendremos una relación especial con la vecina parroquia del Carmen. Después ya volveremos hacia el centro, hacia el santuario, y ahí la función principal será el prepararnos en el aspecto de la penitencia para poder ganar el jubileo en la última de las jornadas, que será la misa solemne, que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre en la catedral. El carácter es completamente diferente. No va a ir en su paso hasta que salga de la catedral el último día después de la misa jubilar. La Virgen irá en unas parihuelas sencillas, adornadas por supuesto, pero irá desprovista, como sale en la procesión de la Soledad. En la procesión de la Soledad es por el luto de su hijo muerto, pero en este caso pues desprovista de corona y de cualquier otro añadido que pueda distorsionar la imagen que queremos transmitir durante estos días de misión.
Y así, entre palabras, entrevistas y emociones, va llegando el momento de apagar el hachón por este año. La luz que nos ha acompañado durante toda la cuaresma se atenúa, pero no se apaga del todo porque sigue viva en cada uno de nosotros. Gracias de corazón a Cadena COPE por confiar una temporada más en este espacio donde la voz de las cofradías tiene su eco. A Miriam Alonso y Leire Chorro en la parte técnica. Gracias a Rodrigo Cabezudo por regalarnos tu sabiduría y tu mirada cofrade, siempre certera, siempre necesaria. Y gracias a vosotros, oyentes, por estar al otro lado, por sentir, por vivir, por caminar con nosotros estos días. Nos volveremos a encontrar, pero ahora es tiempo de mirar al cielo, de pisar las calles y de disfrutar de nuestras procesiones. Feliz Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección. Y aunque el hachón se despide por esta temporada, en COPE no queremos dejar de contar historias que emocionan. Por eso hemos preparado un programa especial con un protagonista muy especial, Mario López, una persona invidente que ha tenido el privilegio de visitar dos cofradías de Valladolid y descubrir sus imágenes a través del tacto. Una experiencia que nos recuerda que la fe también se transmite con las manos, con la piel y con el corazón. Este jueves no te pierdas este emotivo relato, y el Viernes Santo acompáñanos en directo desde la Plaza Mayor para vivir con nosotros el Sermón de las Siete Palabras. Apagamos por esta temporada el hachón. Estás escuchando El Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.